Es que estamos en comunicación con Atilio Borón, docente de nuestra universidad del ciclo de complementación curricular en historia. Atilio, muchísimas gracias por atendernos. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Paula?
Bien, casi una hondanada de aire fresco era la posibilidad de pensar a Lula libre.
Sí, la verdad que yo, vos sabés que, bueno, el sábado a la tarde me bombardearon con mensajes muy, muy optimistas y ya, de una alegría indescriptible, y yo un poco recomendé cautela, diciendo,
Claro.
miren, cuidado, eso es Brasil, esto no es Suiza, no es que la justicia dictaminó y la policía obedecía, efectivamente la policía no obedeció la orden del juez. Y además le dije, esto no significa que la causa haya caducado, haya sido sobreseído al presidente Lula. Van a buscar la vuelta porque ellos no pueden permitir que Lula, que Lula sea candidato, ¿te das cuenta? Entonces,
Claro.
van a tratar de dejarlo ahí lo más que puedan. Yo creo que aún así Lula desde siendo candidato o apoyando una fórmula, ahí hay que ver un poco la estrategia electoral, que es muy, muy importante. Desgraciadamente, vos sabés, Paula, que las fuerzas populares en América Latina en general no se caracterizan por ser muy, muy astutos en lo que significa las lides electorales. Somos mejores cuando se trata de organizar grandes movilizaciones, de tratar de hacer esfuerzos por concientizar a la gente en la calle, pero después tenés que tener una estrategia electoral adecuada. Y a veces, muy a menudo, no las tenemos. Entonces, si el PT en este momento aprende la lección del pasado, tiene que hacer una muy buena campaña, ¿verdad? En donde, a mi manera de ver, tratar de postular a Lula. Pero esto es que el 15 de agosto el Tribunal Federal Electoral, allá en Brasil, puede decir que Lula no es
Que no es
candidato,
can
entonces tenés que tener un plan B a mano.
claro,
Y el plan B a mano tiene que ser un plan que sea capaz de
claro.
incorporar a un sector del electorado que no necesariamente es petista, pero sí es simpatizante de Lula, y bueno, eso es toda un poco la ingeniería electoral que hay que llevar a cabo.
Claramente acá hay una situación que excede a la justicia, que tiene que ver más con lo político o con la politización de la justicia, porque en algún otro momento, en alguna otra charla, hemos hablado contigo sobre el encarcelamiento y la manera en la que fue enjuiciado y por qué fue enjuiciado y de qué manera y bajo qué pruebas. Claramente hay una intención muy concreta de que Lula permanezca en la cárcel, justamente por todo esto que decías. Ahora, la pregunta es, ¿hay posibilidades en el caso de que, si bien Lula no salga de la cárcel y haya un plan B para el PT y realmente se alcen con las urnas nuevamente, con el apoyo popular? ¿Hay posibilidades de sanear un poco la justicia? Porque eso es una de los temas pendientes, creo que en toda la región.
Bueno, vos sabés que era una de las obsesiones de Néstor eso, de sanear la justicia. Y si bien se logró avanzar en la Argentina más que en ningún otro país, de todas maneras, bueno, no nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque son huesos duros de roer, son instituciones centenarias que tienen una serie de privilegios y arreglos y tradiciones que no resulta fácil, ¿no es cierto?, para ninguno, tratar de producir ese necesario saneamiento, la justicia. Pero lo que se ha hecho ahora en Brasil es un escándalo, pero de gigantescas proporciones, y habla de un proceso de descomposición total del sistema judicial. Y bueno, yo creo que un poco las cosas que tenemos que aprender es ver si en un futuros gobiernos populares que va a haber en América Latina, que yo no tengo ninguna duda que lo va a haber. De hecho, lo que ha pasado en México me parece a mí que es una voz de alarma para todos estos sectores de la derecha que pensaban de que los gobiernos populares o progresistas ya no tienen ningún futuro, cuando vemos exactamente que es lo contrario, ¿no? Que un país cogobernado
claro.
por el Fondo Monetario Internacional y el PRI y el PAN durante 40 años, Paula, 40 años nada menos, ¿verdad? Sin embargo, obtiene la más rotunda votación en la historia contemporánea de México, sacándole 30 puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor. O sea, más repudio a las políticas neoliberales que eso no podés encontrar. Y vamos a ver si lo dejan gobernar. Fíjate que todavía al día de hoy, tengo entendido que todavía hoy no se reconoce oficialmente el triunfo de López Obrador, porque todo lo demás que hemos visto es todo una especie de cotillón, ¿verdad? Porque lo real es que el Instituto Nacional Electoral, que es el organismo que fiscaliza las elecciones, tiene que emitir lo que en México se llama la constancia de el triunfo electoral, y hasta ahora no lo ha emitido. Y eso pasó el domingo, el primero de julio. Estamos a 10 de julio y el INE todavía no ha dicho que el ganador oficialmente reconocido de esta elección es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay que tener mucho cuidado, que la gente son capaces de dar un golpe de mano o cualquier cosa. Yo de ellos espero siempre lo peor. Así que bueno, más vale.
Es mejor estar prevenido, claro.
Sí, es no mejor, podemos ser ingenuos en esto.
Es mejor estar prevenido. ¿Cómo sigue la situación? Porque finalmente esto, este habeas corpus, que bueno, finalmente quedó en la negativa por la excarcelación de Lula, no tiene una, digamos, no tiene un camino legal que continúe. Hasta aquí llegó y aquí de esta manera se cierra, al menos esta etapa.
Sí, pero los abogados de Lula con los cuales estoy en contacto me dicen de que hay una instancia de apelación y que van a volver a la carga. Es que las bases legales sobre las cuales se lo ha sancionado a Lula y se lo ha puesto en la cárcel son tan, tan frágiles que cualquier juez, no te digo un juez que sea petista, cualquier juez digno, digamos que haya hecho un juramento de respeto a la Constitución, tiene que ordenar la inmediata liberación de Lula, sin que esto signifique, ¿verdad?, el sobreseimiento de la causa, pero por lo menos que no hay ninguna razón para que esté en prisión preventiva. Ahora, yo te confieso que yo tengo un temor, Paula, y es el siguiente. El temor que yo tengo es que ante una situación en donde es inevitable, ¿verdad?, el triunfo del PT o de una alianza formada por el PT y otros partidos en las elecciones de octubre en Brasil, que haya la tentación de decir, bueno, que renuncie Temer, ¿verdad?
Sí.
Se lo puede amenazar a Temer, es un hombre muy vulnerable, porque fíjate que Temer ha sido sorprendido en una especie de, ¿te acuerdas la famosa historia que armaron acá con la Rosadita, etcétera?
Sí,
donde
exactamente.
Había un grupo de tipos que no tenían, eran unos particulares, pero en este caso el que está en la Rosadita es Temer, contando los billetes. Hay una filmación. O sea, hay una prueba absolutamente irrefutable que el tipo es un corrupto y que recibió ese dinero. Entonces, hay algunos que están diciendo, en la derecha brasileña, le decimos a Temer que renuncie, porque si no le hacemos un juicio político. Si le hacemos un juicio político, va a la cárcel. Si renuncia, corre la suerte de Pedro Pablo Kuczynski, que hizo que también era otro ladrón, que renunció para evitar la destitución, entonces no lo ponen en la cárcel allá en Perú.
Exacto.
Y entonces el Lorenzetti brasileño, cuyo nombre ahora no me acuerdo, el presidente del Tribunal Supremo Federal, o sea, la Corte Suprema de Brasil, sería la persona que asumiría la presidencia, porque Temer no tiene ni vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras, diputados y senadores, están todos procesados por corruptos.
Claro.
Fíjate vos el nivel de
putrefacción. Sí, es tremendo.
¿Verdad? Entonces, asumiría el presidente de la Corte Suprema. Y este buen ciudadano, algunos dicen, podrían tener esta idea de decir, bueno, dada la situación caótica en lo institucional de este país, vamos a suspender las elecciones hasta que se normalice la situación, intervenimos todos los gobiernos estaduales, renovamos todas las representaciones, porque no puede ser que tengamos en algunos casos más de la mitad de las legislaturas llenas de ladrones probados y confesos, procesados y condenados, y sin embargo están ahí, vamos a hacer una limpieza profunda del sistema político, postergamos las elecciones 2 años, mientras Lula va envejeciendo 2 años más, sigue en la cárcel,
ganan tiempo,
te das cuenta, porque me parece que ese es el plan B que tiene hoy en día la derecha brasileña ante el fracaso del plan A, que era derrotar a Lula en las urnas. Pero fíjate, Paula, que estamos a un mes del cierre de listas y no tiene un candidato.
Es
una situación muy preocupante, y yo creo que si se diera eso, que sería un nuevo golpe, un golpe dentro del golpe, bueno, ahí ya la cosa se pondría muy complicada para Brasil, porque bueno, imagínate vos, si los tipos corren la elección hasta el 2021, 2022, claro. Realmente, pero es jugar con fuego. Yo no sé si se van a animar a tanto, pero con esa, de esa gente...
Pero siempre, claro, digo, siempre hay que estar prevenido, claro, de esa manera. Ahora, es una situación que se da bastante, esto de no tener la oposición de los gobiernos que están en funciones, no tener un candidato concreto para dar la pelea, más allá de los grandes nombres. ¿Pasa en Brasil? ¿Pasa en la Argentina también?
Sí, sí, también. Aquí, aunque aquí la situación es un poco menos grave para ellos que en Brasil. En Brasil no tienen a nadie, realmente. No, claro. Es una catástrofe, porque el que tienen es Bolsonaro, pero Bolsonaro es invotable. Bolsonaro es ese ex militar que cuando votó por la destitución de Dilma le dedicó el voto al funcionario que, militar que le había torturado, nada
sí,
menos.
Tremendo.
Imagínate vos,
sí,
con,
sí,
esa,
sí, sí,
con
tremendo.
Ese videito, el tipo no llega. Entonces, acá, digamos, tienen en principio, bueno, un posible recambio en la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se habla mucho de eso, yo no sé con qué bases, pero en todo caso no están tan mal como en Brasil, pero igual están muy mal. Fíjate vos que basta leer los editoriales de los grandes medios hegemónicos, uh-huh, que fueron los que
apoyaron
a cabo,
y exactamente hicieron llegar a este gobierno.
Que hoy en día, te digo, los editoriales de ayer de La Nación y Clarín son muy, muy preocupantes. Hablan, uh-huh, de un gobierno poco menos que está en las últimas, ¿no? Y uh-huh, y no deberíamos sorprendernos si hubiera alguna maniobra, ¿verdad? Algo raro. Ya hace cosa de un mes se viene hablando de una elección anticipada, uh-huh, antes de que el gobierno reconociera que se viene una época muy dura. Ahora imagínate, si ahora se viene lo muy duro, ¿qué? Lo que hemos,
claro,
pasado,
lo que hemos
fue,
pasado.
Yo no sé si fue muy blando.
El ablande, nos hicieron el ablande los primeros, claro, 2 años.
Entonces me temo yo de que ante ese contexto puedan hacer una cosa de decir elecciones anticipadas o producir un reemplazo del presidente, por un presidente que complete el mandato, no sé, están viendo la manera, porque ellos son muy conscientes de que una elección que hasta hace ellos un año pensaban que tenían absolutamente asegurada, hoy en día les aparece como sumamente problemática, y en donde si nosotros, cuando digo nosotros, digo todo este campo nacional, uh-huh, popular, el progresismo, la izquierda racional, no los locos, pero la izquierda racional, actúa de manera inteligente, creo que podemos tener un gran resultado el año que viene, ¿no es cierto? Entonces ellos están muy preocupados también por eso.
La última, y para una respuesta lo más escueta posible, sé que estás con muchas ocupaciones. ¿Considerás que este gobierno tendrá algún costo político? Porque más allá de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos padecido, aparentemente no ha habido todavía un costo político, no han tenido que pagar el costo político de todo lo que han hecho.
Mira, Paula, yo creo que no lo han medido, pero digamos, y no lo han difundido. Y creo que nosotros, una de nuestras fallas, que tendríamos que estar trabajando sobre eso y haciendo toda haciendo todo el análisis, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, y demostrar de que esto se va a pagar. Es un costo político muy grande que sin duda el gobierno va a tener que pagar. Lo que pasa es que, como te digo recién, no están dando esas estadísticas, pero yo, por ejemplo, a partir de un sondeo con gente amiga, conocidos, parientes, algunos de los cuales en contra de mi consejo, por ejemplo, porque son sectores medios, viste, que fueron muy ganados por la campaña, la propaganda pertinaz, sí, en contra de Cristina, la, sí, satanización, sí, de Cristina, todo el kirchnerismo. Yo le dije, pero no se les ocurra votar a estos tipos porque ellos no van a gobernar para ustedes, van a gobernar contra ustedes. No, pero que no puede más, todo el discurso aquel, ¿no? Uh-huh. Y ahora están todos desesperados, esperando el momento de votar en contra, claro, de esta gente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no tenemos hasta ahora, desgraciadamente, una medición de eso, pero creo que sería importantísimo hacerlo. Han perdido muchos votos, el nivel de aprobación de Macri ha bajado mucho, y paralelamente se nota un moderado ascenso del nivel de aprobación de Cristina, ¿verdad?, en un contexto como este, ¿no? Entonces me parece que es un escenario para el gobierno muy difícil, y ellos van a pagar ese costo. No puede ser que no paguen el costo produciendo los sufrimientos que están produciendo en gente que en ese momento ya lo que cobran les alcanza para comer, pagar la luz, pagar el gas y
a duras penas.
Y a duras penas. Entonces, a duras penas. Yo no creo que este pueblo sea tan tonto como para volver a votar gente que le ha infligido un daño como ese, ¿no?
Esperemos que no, que sea como el análisis que acabas de hacer, que sería sumamente interesante seguir escuchándote, pero sé que tenés ocupaciones ya que te reclaman desde otros puntos.
Sí, porque es un momento, mira, sí, entre esto, lo de Brasil, lo de Nicaragua, lo
claro,
Venezuela, ahora lo de Haití, que acá no se ha cubierto. Haití ha habido poco menos que una rebelión popular, hay, no sé, decenas de muertos, pero fue totalmente negada, ¿no es cierto?, por la prensa.
Ocultada por la prensa, sí.
Totalmente, sí, porque sí, el presidente, le llaman Mr. Banana, porque es el dueño de un emporio bananero. Allá, un tipo de derecha neoliberal, se le vino la gente al humo. Incendiaron, saquearon, pero bueno, hay un blindaje mediático, así como hay un blindaje de los Panama Papers, también se blindan todas estas protestas en contra de gobiernos neoliberales, en fin. Claro. Pero bueno, así que me han vuelto loco con eso, pero vos sabés que estoy a disposición de la radio, de la radio de nuestra universidad, así que cuando quieras.
Y te lo agradecemos muchísimo, Atilio. Seguramente volveremos a comunicarnos porque es un placer muy grande escucharte.
Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo para vos y toda la gente de la radio y, por supuesto, a la audiencia que tenemos ahí en Avellaneda y fuera de Avellaneda también. Bueno, adiós.
Estábamos en comunicación con Atilio Borón. El profe Borón es docente, es el director de el curso extracurricular de historia, el ciclo complementario de historia de la universidad, y siempre tiene la gentileza y la amabilidad de charlar con nosotros estas cuestiones que necesitamos pensar para tratar de entender un poco mejor qué es lo que pasa. 11 de la mañana, 54 minutos.